Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva edición del Zorro y el Erizo este lunes 25 de septiembre de 2017, un lunes primaveral, cuando menos acá en la ciudad de Buenos Aires, un día en el que iniciamos una nueva semana de programa en Radio Nacional con Mariano Schuster. Hola Mariano, muy buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás, Ale?
Muy bien, muy contento de estar aquí con Lucía Rodríguez Bollo. Lalu,
¿cómo estás, Ale? Bien.
Bien, bien, ¿vos?
Bien, arrancando esta nueva semana. Mañana parece que a la tarde ya llueve, pero disfrutemos.
Eso es
lo
la
que
primavera.
Ahora sí es la primavera.
Eso es la primavera, no nos sorprendamos.
No creo que no.
Recibámosla.
Le recordamos a nuestros oyentes que también estamos conectados a través de Twitter, @nacionalam870, la cuenta de la radio, @zorro-erizo, la cuenta de nuestro programa. Y también los leemos en el WhatsApp de Radio Nacional, 11-65-84-08-70.
Un programa que hacemos como todas las noches con Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Adrián Viña y Carla Castelo en la producción y Anita Maroto en la operación, en los controles técnicos, llevando nuestras voces al otro lado de los micrófonos de Radio Nacional en todo el país. Decimos muchas cosas de la policía, decimos en general cosas que no son buenas, posiblemente sin fundamento, no lo sé, ya es un lugar común de nuestra sociedad, por una u otra razón, no hablar bien de las fuerzas policiales, creo que en buena medida con buenos argumentos, o al menos con buenos fundamentos en la experiencia, pero pocas veces nos preguntamos qué es ser policía, quiénes son policías, por qué son policías, cómo se elige un oficio que en alguna época imaginábamos como un oficio de servicio público, de entrega, de sacrificio, mitificado en la relación entre la vida y la muerte para salvaguardar la seguridad y los bienes de la ciudadanía, para garantizar la integridad del Estado. Uh-huh. Por supuesto, un oficio que atravesó... junto con las restantes fuerzas de seguridad y policiales, una dictadura en la que participó activa e intensamente y que, a diferencia de las Fuerzas Armadas, no sufrió una revisión profunda al regreso de la democracia. Todo esto es la policía, es muchas cosas según para quiénes, según en qué momento, pero sin duda son las instituciones centrales en el Estado moderno y en nuestro país, una fuerza que está permanentemente en el ojo de las tormentas y del escrutinio público. Y para tratar de entender quiénes son policías, por qué son policías, cómo viven su rol de policías, cómo se forman, qué expectativas tienen, cómo se relacionan con esa sociedad que los mira de modo tan diversos, vamos a charlar esta noche con una persona que se ha dedicado específicamente a tratar de entender, entre otras cosas, este tema. Ella es Mariana Galvani. Mariana es licenciada en Ciencias de la Comunicación y doctora en Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y docente de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Profesor titular de la maestría de Políticas Públicas y Derechos Humanos en la Universidad de Lanús, que se dicta conjuntamente con la Universidad y el CELS, dicta clase en la Maestría de Derechos Humanos en la Universidad 3 de Febrero y en el Doctorado de Derecho en la Universidad Kennedy. Mariana trabajó en el Ministerio de Seguridad de la Nación en épocas de la ministra Nilda Garré, es asesora de la Secretaría de Investigación del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina y publicó el año pasado un libro cuyo título es ¿Cómo se construye un policía? ¿Cómo se construye un policía? Así que tenemos a alguien que se ha dedicado no solo a estudiar qué es ser un policía, cosa que hizo basándose no solo en la teoría, sino en muchas entrevistas con funcionarios policiales, sino que también se ocupa de diseñar políticas de seguridad y de contribuir al diseño curricular de los institutos de formación policiales. Mariana, muchísimas gracias por estar con nosotros en El Zorro y el Erizo en Radio Nacional. Muy buenas noches.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá.
Qué bueno, también nosotros porque son el tuyo es uno de esos temas que en general no imaginamos ni siquiera que se haya estudiado, que se haya problematizado, que haya una pregunta acerca de quién es un policía, por qué alguien es un policía. Pero yo, si no te molesta y si te incomoda, cambio la forma de empezar el programa con todo gusto. ¿Cómo llegaste a la preocupación por entender cómo se hace un policía? Porque no es una preocupación habitual en las ciencias sociales, sí las lógicas securitarias, el funcionamiento de las instituciones, etcétera, pero esta mirada tan interna, ¿por qué llegaste a ello?
Parece que hay como dos cosas que se fue construyendo como un objeto de las ciencias sociales. Yo creo que ahora cada vez más hay investigaciones vinculadas a cómo se construye un policía, qué piensan los policías, qué es la policía. Cuando en un libro anterior, que es La marca de la gorra, que sí es más joven, digamos, que es del 2003, bueno, ahí había como menos preguntas sobre la policía. Yo creo que me pregunté sobre la policía porque era el otro constitutivo mío, ¿no? Militante, que no es el otro constitutivo de todo el mundo, pero en ese momento yo era militaba, estaba en la facultad y quería saber por qué otro era tan otro, tan distinto, tan distante. Entonces me parece que ahí como es una pregunta no científica, digamos.
No, por eso te dije, si molesta la pregunta la retiro porque no hace a tu trabajo, quiero decir.
No, pero para mí eso, Bourdieu es interesante cuando dice, bueno, uno se hace las preguntas porque tiene una trayectoria, una historia de vida, una relación con un objeto de estudio, y se las hace primero en sentido común y después, bueno, lo que hay que tratar es de construirla en pregunta científica, volverla a un objeto y poder investigarla separadamente, ¿no? No con los juicios o los prejuicios.
Con los que uno se hizo la pregunta.
Bueno, y siguiendo esa pregunta de Ale, ¿cuáles eran esos prejuicios que por tu condición de estudiante, de militante, tenías respecto de las fuerzas policiales?
A mí me parece que pasan dos cosas. Digo, porque hay prejuicios que tenías que luego convertí en juicios, uh-huh, y otros que desterré, digamos. Para pensar alguno que desterré, yo creo que era el gen ideológico policial, que era, bueno, nacemos algunos para policías y otros no. Entonces, bueno, uno viene con ese gen y se hace policía, ¿no?
Y cuando pensabas que existía ese gen implicaba no solo la opción, y principalmente la opción por un oficio o profesión, sino por un modo de ejercerla. Uno se hacía policía porque le gustaba reprimir a la gente, o porque le gustaba cuidar los bienes de los ricos, o porque, digo, esos eran los subtextos de la imaginación del gen.
Sí, porque era conservador y sí, pues, pensaba, no sé, las luchas de los 60 y los 70, se identificaba del lado de los policías y los militares, porque Villar, el comisario Villar, que fue emblemático en la policía, sobre todo la federal, que es la que estudié yo más profundamente, digamos, era como su líder ideológico, y entonces, bueno, así como uno podía pensar, no sé, la Revolución Cubana, o ilustrarse, o sentirse acorde con esas cosas, bueno, había otros que tomaban para sí ciertas cuestiones más militares y se sentían identificados con eso y por lo tanto se hacían policías.
¿Y ese fue un prejuicio confirmado o desmentido?
Totalmente desmentido.
No hay un gen policial.
No hay un gen policial.
Llegamos ya a la conclusión.
Lo que por ahí no es tan bueno, porque eso es, cuando vos decís esto también está diciendo que tampoco, no hay malos muy malos, sino hay gente que se construye, hace un trabajo y que cada trabajo tiene una subjetividad particular, por lo tanto, nosotros tampoco, yo pensaba que esto era también una división maniquea, ¿no? De un lado el mal y del otro lado el bien. Obviamente yo del lado del bien, los otros del lado del mal. Entonces me parece que lo que te hace eso es reflexionar sobre, bueno, que las cosas no son tan simples, están como acompañadas de otras cosas y que uno está determinado por un montón de cosas que tal vez hasta se le escapen.
Bueno. Y perdón que siga con esos prejuicios, pero tenías prejuicios también respecto a la función social de la policía y eso se modificó, o eso lo viste ratificado. Digamos, ¿para qué sirve la policía? Ya no porque uno se hace la policía, sino para qué existe, para qué está, para qué sirve. Digo, siendo estudiante, militante, que acá muchos lo fuimos, tenemos una idea de que la policía sirve para garantizar el orden existente, que aunque que son trabajadores alienados que trabajan, eso se confirma, se revisa, cambia.
Mira, me dio una mano Foucault con eso, pero no, porque él como para entender, mira, yo lo usé porque quería entender también por qué la policía hacía tanto hincapié en la muerte, ¿no? Porque había tantos rituales de muerte, porque están tan vinculados a la muerte, que hay dos cosas. Una es porque la policía es uno de los pocos trabajos que tiene como condición de posibilidad en su trabajo la posibilidad de la muerte, pero también porque la muerte sirve para positivizar una función negativa. La policía, cuando recién empieza, por ejemplo, en la colonia y demás, hacía tareas que tenían que ver con el buen gobierno, digamos, con la circulación, pero también con el zanjeo, el encendido de faroles. O sea, hacía cosas para la producción del buen gobierno, y esas tareas las vas dejando de lado, se van poniendo en otros actores, y la policía se queda para sí solo la función de la represión, y esa es una función negativa. Negativa no quiere decir que no sea productiva. Uh-huh. El orden social necesita mantenerse, y es la policía la que mantiene ese orden.
Ahora, nosotros estamos muy atravesados de una visión de la policía que tiene que ver con la dictadura y que tiene que ver con la corrupción. Pero puede haber otras visiones de la policía. De hecho, posiblemente en Argentina hubo otra visión en algún otro momento, pero en otros países la función policial no está negativizada, al contrario, ¿no? ¿O me equivoco?
No, parece que que su función de reprimir, que reprimir no necesariamente es la violencia física, ¿no? Pero es de mantener el orden y mantener el status quo, es en todos lados.
Sí, pero hay muchas sociedades para las cuales el mantenimiento del orden, en el sentido de evitar la delincuencia o evitar los accidentes de autos, no son funciones percibidas como negativas a priori.
Te lo pondría en duda. O sea, en Latinoamérica me parece que casi es imposible pensar que haya, aunque a veces hay. Que sea negativa su función no quiere decir que mucha gente no tenga cierta seguridad cuando ve un policía, o que no pida más policías, o que no le parezca que la policía garantizaría ciertas cuestiones de su seguridad.
Pero quiero decir, yo no imagino que un ciudadano español contemporáneo tenga una mala imagen de la policía. Creo que, por el contrario, creo que ve un policía y siente que es un servidor público al que le puede pedir ayuda si es necesario, que si hay alguna situación conflictiva va a tener alguien que esté del lado de la ley y no del lado de la transgresión de la ley. Creo que un ciudadano español hoy sentiría a priori esto, ¿no?
Quisiera saber también el color de la piel del ciudadano español que siente eso,
bueno,
el sector
no digo,
social al que pertenece.
Por supuesto, no todos los ciudadanos españoles, pero digo mayoritariamente.
No, yo creo que está vinculado también a quiénes son. O sea, hay una sociedad defendible y hay una sociedad a la que se defiende de otros. ¿Quiénes son esos otros que están previamente marcados socialmente, marcados por el Estado? Son los que no se van a sentir seguros, cuando se van a sentir más bien hostilizados por la policía. Y hay un sector social acá también que se siente tranquilo cuando un policía está en la cuadra de su casa.
Bueno, vamos entonces a retomar un poco desde el otro lado. ¿Cómo es el trabajo de investigar cómo se construye ese policía, que es esa figura pública o social tan poco apreciada, al menos en nuestra sociedad como en otras?
Sí, esto también es apreciado y despreciado, o sea, porque a veces Y ya te digo, el crecimiento de las fuertes, de las fuerzas en el último tiempo es increíble, digamos. Gendarmería se triplicó en el último tiempo, es en los últimos 10 años, no en los últimos meses, sino. Y la cantidad de policías nuevas que hay también. O sea que, por un lado, hay alguna confianza en que los policías pueden
resolver algunos problemas o evitar algunos problemas.
Pero, o no se saben cómo resolver los problemas y se resuelven con policías.
Y entonces se recurre a la creación de, digamos, más cuerpos policiales.
Sí, y a veces para problemas que no son estrictamente policiales. Pero eso me parece que es un como un punto. Y otro, para mí estudiar, como charlar con policías, charlar sobre su trabajo, no fue nunca una cuestión complicada, ni nunca tuve ningún problema de que alguien, de que ellos relataran su trabajo, porque a la gente le gusta hablar de su trabajo.
Sí, claro. Entonces, claro, sí, por eso. Pero entonces, ¿qué es lo que cuentan ellos de sí mismos?
Ah, bueno, esto, ellos perciben esto de una sociedad que les demanda un montón de cosas y que después los trata injustamente, que no reconoce su trabajo, eso sí se siente. Esto que te decía de, lo ven como un trabajo, lo que sí tiene la institución sobre esos trabajadores que eligen ser policías dentro de un marco de posibilidades, ¿no? Donde se les presenta como un buen trabajo, obra social,
sí, claro,
las becas,
estabilidad laboral, el trabajo en blanco, formal,
acceso a crédito,
claro.
Estás becado, o sea, tenés desde que vos ingresás a la policía, mientras sos estudiante ya tenés un sueldo, que cuando yo hacía la investigación estaba becado por el CONICET y era mayor a mi beca CONICET. Entonces, la de los oficiales, no la de suboficiales, pero los suboficiales también tenían un ingreso desde que entraban. Entonces es un trabajo que tiene determinadas características. En un momento no se necesitaba ni tener el secundario completo, con lo cual, con ciertas capacidades productivas, digamos, accedías a un buen trabajo.
Claro.
Y después aparece el tema de la vocación, que sí me parece que es un logro de la institución sobre esa subjetividad.
Dijiste, después aparece el tema de la vocación, quiere decir que lo primero que aparece es una oportunidad laboral antes que una vocación.
Un ingreso, y ahí lo del gen, ¿no? Un ingreso a un trabajo, entre otros elegibles.
Una estabilidad por ahí también, ¿no?
Y dentro de las expectativas y del acceso.
Por lo tanto, la policía no es interclasista. La policía, quien se hace policía, procede mayoritariamente de los sectores populares.
Sí, de los sectores medios, con otras expectativas simbólicas. Uh-huh. Tal vez la universidad no era lo que tenían. O sí, posiblemente, algunos pensaron que entrar a la carrera oficial, no es suboficial, porque hay diferencia entre los escalafones, sí, podía ser un salto para después pagarse una carrera universitaria, ¿no? Como las tecnicaturas, como hacer ese primer tramo, y luego, aunque esto después se abandona muchas veces, la mayoría de las veces, pero bueno, la abogacía como expectativa, llegar a algún título universitario para después ser comisario, ¿no? Los que tienen más expectativa en el eslabón jerárquico.
Entonces tenemos una primera motivación, que es la oportunidad laboral, sobre la cual se construye, decías, un mundo simbólico al que llamamos vocación, pero eso se construye ya dentro de la institución. No se llega con eso normalmente.
No, habrá algún sujeto, pero en general son trabajadores que eligen un trabajo porque les representa una mejor posibilidad entre las que tienen para elegir.
Sí, sí, entre las disponibles es de las mejores.
Y lo que trabaja la institución sí es como como algo que vale tener vocación. Entonces, después se miden en términos de vocación, ¿no? Porque los jóvenes no tienen vocación. Nosotros entrábamos como en vocación. Lo que pasa con las nuevas policías es que no son vocacionales. Nosotros tenemos la verdadera vocación. O sea, se disputa a ver quién tiene más vocación y te hace mejor policía tener vocación. Y así después encontrás gente que cuenta su historia, pero su historia mínima es, yo me jugaba poliladrón y era policía. Entonces, ahí ya se notaba que yo quería ser policía.
Que tenía una vocación para hacerlo efectivamente después.
Cada vez me dijo, no, yo tengo la marca de la gorra desde chiquitito porque yo me probaba gorras y ya me di, marca de la gorra que se llamaba mi libro, y ya me di cuenta ahí que yo quería ser policía cuando fuera grande, ¿no? En esa clave de vocación se empieza a leer el pasado y el presente. Y tratar de tener mucha vocación, porque con mucha vocación sos un mejor policía.
¿Qué quiere decir vocación? ¿Es vocación de qué? Pues quiero decir, vocación de ser policía, por supuesto, pero es vocación de cuidar la ley, de cuidar a los otros, de servicio público, de
servicio,
poder,
de usar un arma. Justicia de justicia también. No, usar un arma no. Después no. Que el uso del arma es una clave en esa formación también, y que muchas veces, bueno, esto que...
Bueno, después vamos a eso, pero entonces la vocación...
De servicio y de justicia, ¿no? Vinculada a la justicia, al bien y a la defensa social, a defender, o sea, a defendernos de esos que quieren atacarnos.
Ahora, la persona que se incorpora a las fuerzas policiales y lo hace porque es una opción laboral, entre otras, y es mejor que las otras a las que puede acceder, sabe, comparte el consenso negativo que hay socialmente sobre la policía, y después tiene que reconvertirlo en yo voy a introducir justicia ante aquellos que desdeñan el rol que yo ejerzo. Es una cosa complicada de armar, ¿no?
Sí, primero, me parece una cosa es que nosotros... Armo nosotros acá de, bueno, con cierta trayectoria intelectual, con cierto ver a los policías de esa manera, no toda la sociedad percibe a los policías como los percibimos nosotros. Entonces, muchos...
Bueno, eso es importante.
Policías, vienen de familias no policiales, pero donde la policía no es este otro radical que se nos enfrenta, sino que es uno que trabaja en la esquina, Eso por un lado. Pero
es
por
decir
otro...
que no es muy extendido, aunque no sea por esta construcción de el otro, del militante, sino simplemente porque no es confiable, porque hay corrupción, porque no hay un amplio consenso social sobre eso.
Sí, después hay discursos de que va construyendo la policía sobre cómo esculparse de esas cosas, que bueno, el discurso de la manzana podrida, por uno nos critican a todos, no es la institución, son sujetos dentro de la institución, esas son formas, y esto que yo te decía de la muerte, también, porque hoy decíamos, bueno, la muerte te hace más bueno. Bueno, vos imagínate que tenés un trabajo donde la posibilidad de la muerte, aunque estés siempre sentado en una oficina, no importa, la posibilidad de la muerte está ahí, sí. Se usa un montón en las escuelas, y lo que se hace con esa muerte es decir, yo estoy soy capaz de ofrendar mi vida para defenderte y vos no podés reconocer ese sacrificio. Entonces los rituales mortuorios en la federal son impresionantes. Aunque te mueras de muerte natural, también tenés, a los 80 años, sos un ex policía, también hay un ritual que acompaña esa muerte. Entonces esos rituales lo que sirven es para positivizar esa función negativa, para decir, bueno, nosotros... Casi en el martirio, te diría, ¿no? O sea, la muerte te hace, te positiviza esa función negativa que tenés.
Cuando vos hablás con los policías, vos hablás de uno, para nosotros ese otro son en parte los policías, pero cuando vos hablás con los policías, ¿quién es ese otro? Porque uno tiende a pensar, decía antes, salen los delincuentes, pero... Es más amplio, digo, porque los problemas de la policía tienen que ver también con represión de protesta social. Digo, ellos, ¿cómo aglutinan todo? Delincuentes, enemigos. ¿Cómo ven la sociedad? ¿Cómo ve la sociedad un policía? ¿Cómo mira la sociedad?
Me parece que no, que lo que uno hace es ponerle a la policía cosas que no son cosas de los policías, sino son construcciones sociales. Entonces esto es, Alzueta dice, bueno, no hay olfato policial, hay olfato social. Los policías, porque tienen un trabajo especial y una subjetividad especial para eso, actúan sobre el cuerpo de los otros, pero otros que fueron marcados previamente. Los policías paran al mismo que a vos te hace cruzar de vereda. O sea, no es que los policías actúan sobre uno que ellos inventan o se indican como el otro peligroso. Esos peligrosos son construidos social, histórica y estatalmente. Uh-huh. O sea, me parece eso recontra importante. Es una institución que se va a ocupar de esos otros, pero no va a decir quiénes son esos otros.
No lo decide la institución, lo deciden otros discursos sociales, que no siempre designan al otro al que la institución querría reconocer como el que debe ser.
Yo no sé si la institución está preocupada por buscar un otro. Me parece que lo tiene ahí, está ahí y está construido para ella. Y es que este pibe que... se hizo policía, tampoco, no es que vino de un repollo, viene de una construcción social donde él también se cruzaba de vereda, donde él también fue construyendo en su imaginario que la inseguridad era un problema de los pobres, ¿no? Que estaba ligada a un pibe con gorrita. A mí hay una anécdota que me gusta. Una vez vimos de tener con mi compañero a un muchacho con gorrita y por unos policías locales. Entonces, bueno, se arma cierto conflicto, de que no lo detengan y qué sé yo, y intervienen policía de la provincia. Yo me quedo hablando con el policía local y le digo, mirá, lo que pasa es que vos lo detuviste porque este pibe tiene ciertas características, a mí, que soy señora, no me hubieras detenido. Y él me dice, y ahora que lo pienso, tenés razón, porque a mí, cuando vengo sin uniforme, los de prefectura, como tengo las mismas características que él, siempre me paran.
Me hacen lo mismo, está muy bien. Estamos hablando con Mariana Galvani, cómo se hace un policía, cómo se construye un policía. Es el libro que ella publicó hace un tiempo, en el que resumen las investigaciones que son nuestro tema de conversación hoy. Vamos a ir al informativo de Radio Nacional y en unos minutos nomás regresamos al Zorro y el Liso. No se vayan.
Nacional informa.
Es la hora 21:30 en todo el país.
Lago Marcino presentó su dictamen sobre la muerte del fiscal Nisman y contradice el informe de Gendarmería.
El técnico informático colaborador del fallecido fiscal de la causa AMIA presentó hoy su informe pericial de 100 páginas al fiscal Eduardo Tayano.
El dictamen pericial de parte de Diego Lago Marcino, que fue quien le prestó el arma a Nisman, era el único que faltaba anexar al informe de la Junta Interdisciplinaria.
El juez Julián Ercolini deberá decidir los pasos a seguir, considerando entre las hipótesis la del suicidio, que confirmó el informático y sus asesores.
Los secundarios levantaron las tomas y marchan mañana al Ministerio de Educación de la ciudad.
Los estudiantes secundarios levantaron las tomas en 17 colegios y 13 escuelas siguen tomadas, pero en asamblea, y podrían levantar en las próximas horas, entre esas los normales 5, 7, 8, el Walsh, el Cortázar, el Spader, Pugliese, Danzas 1 y 2 y el Falcone. Escuchemos a Santiago Legato, el presidente del Centro de Estudiantes del Colegio Avellaneda.
La realidad es que lo que estamos discutiendo, si bien digamos depende de la asamblea de cada colegio, como en la nuestra, en Nicolás Avellaneda, que decimos levantar, el ministerio y la ministra nos subieron dando ejemplo de diálogo, si bien dicen que se abrió el diálogo, la reunión de la semana pasada no sirvió absolutamente de nada, y la ministra la dio exclusivamente por la presión de los 30 colegios tomados. Es necesario que nosotros demos el ejemplo dando las instancias para que haya un diálogo, y ahora la ministra tiene que contestar, garantizando que haya una prórroga de esta secundaria del futuro para que podamos tener las instancias de debate necesarias que tenemos, donde haya una participación de los estudiantes, de los docentes y de todas las comunidades educativas.
Los estudiantes convocaron una conferencia de prensa para mañana a las 16 en el Ministerio de Educación, en Paseo Colón, al 200, luego de la primera reunión sobre la reforma. En Buenos Aires, Mariana Capacelli, Nacional, la radio de todos.
Miles de fieles católicos celebraron 34 años de la aparición de la Virgen María del Rosario.
Una multitud de fieles católicos de distintos puntos de Argentina y de países limítrofes se dieron cita en la ciudad bonaerense de San Nicolás.
Tenemos necesidad de salud, de trabajo, de una vivienda digna, y por eso venimos como pobres, como necesitados, a pedirle por eso a la Virgen, señaló el obispo diocesano de San Nicolás, Hugo Norberto Santiago, al pronunciar su homilía.
Datos del tiempo.
En Buenos Aires, el cielo está parcialmente nublado, 20 grados la temperatura, 63 el porcentaje de la humedad.
En tanto, en Esquel, Chubut, el cielo está nublado y la marca actual es de 5 grados 2 décimos.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Acá me vas a escuchar, este es mi lugar.
Nacional, 80 años.
Soy Nacional.
Hacemos radio.
Soy Nacional.
Hacemos historia.
WhatsApp Nacional. 116-584-0870. En Nacional. Comunicados por WhatsApp. El 91% de los hombres que se juegan por amor escuchan la radio.
Porque la quiero conocer, pero ella se ríe y me dice sí, no sé, tal vez sí, yo me le acerqué.
Nacional, 80 años, muchos momentos compartidos, muchos por compartir.
Somos Argentina.
Somos Argentina. Argentina.
Somos 23 provincias, donde cada una es distinta.
Es distinta.
Y todas somos iguales.
Somos ciudad.
Llanura.
Ríos.
Y mares.
Somos cataratas.
Glaciares. Glaciares y valles.
Campos y cordilleras.
También somos música.
Fiestas.
Y tradiciones.
Aromas. Y sabores.
Sabores.
Somos aventura.
Aventura. Y encanto.
Somos imaginación.
Y desarrollo.
Somos un país que late.
Que late.
Respira. Siente. Crea y avanza.
Crea y avanza.
Somos Argentina.
Somos Argentina.
Somos Argentina.
Argentina.
Somos Nacional.
Somos Nacional.
27 de septiembre. Día Internacional del Turismo.
Hay cosas de grandes que se ven mejor con ojos de chicos. Por eso ahora les toca hablar a ellos.
El mundo es insólito, pero la radio es así.
Estamos acá con tres invitados especiales.
Alejo. Sebastián.
María Inés.
Visita Tecnópolis. Acércate al estudio de Radio Nacional y viví nuestro taller de radio en familia.
Ignacio, ¿cuántos años tenés?
5.
¿Cómo 5? ¿Cuántos años tenés?
6.
¿Por qué dejaste el Barcelona, Neymar?
Porque Suárez me empezó a pegar pelotazos y me molestaba mucho.
Más de 20.000 chicos ya participaron. Solo faltas vos.
Somos de la escuela número 1. Estamos en Tecnópolis, en Radio Nacional.
Te esperamos miércoles, jueves y viernes de 10 a 18. Sábados, domingos y feriados de 12 a 20. Nacional en Tecnópolis. La radio de todos.
Chau, chau.
Chau,
chau. Ahora, Nacional. En todo el país.
9 de la noche, 34 minutos.
Nos escuchás también en Hachal.
Por FM 102.1.
A un tipo que le hacían pan fresco porque cuando le venían a cobrar la mujer decía recién salió.
¿Alguna vez soñaste con ser como ellos?
Llegó tu oportunidad.
Concurso de humor nacional.
Los tipos no pueden cocinar mirando la tele. Las minas no pueden cocinar con la tele apagada y sin el teléfono en el hombro y sin el lavarropa girando.
Es fácil. Deja tus datos y tu audio inédito en www.radionacional.com.ar. Pueden ser chistes, stand-up, canciones, imitaciones, historias. Tenés tiempo hasta el 30 de noviembre.
No te pierdas esta oportunidad única.
Podés ganar 50 mil pesos y ser parte de la programación 2018 de Radio Nacional. Concurso de humor nacional.
Apoya Fondo Nacional de las Artes.
Nacional, la radio de todos.
En pocos días, los argentinos vamos a elegir. Presta atención a estos consejos para evitar irregularidades durante la votación. Si sos votante, es clave que ejerzas tu derecho y vayas a votar. Si ya sabes a quién vas a votar, lleva tu boleta. El presidente de mesa es la máxima autoridad. Cualquier problema, habla con él. Si faltan boletas en el cuarto oscuro, pedí que las repongan, sin mencionar cuáles son. Nadie te puede obligar a votar a quien no querés. Ya sabes, estemos todos alertas. Seamos guardianes de nuestro voto y el de todos los argentinos.
Campaña Guardianes del Voto. Asociación Conciencia.
Los protagonistas de la realidad se escuchan en todo el país. Nacional, la radio de todos.
Seguí conectado con Nacional
en Facebook.
Búscanos. Nacional AM870.
El zorro y el erizo. Nacional, 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
We'll be right back.
escuchando los redonditos de Ricota con Sheriff aquí en El Zorro y El Erizo, cuando faltan 20 minutos para las 10 de la noche.
Y mientras seguimos conversando con Mariana Galvani acerca de cómo se construye un policía. ¿Cuál es la vida de un policía después de que ha sido construido de este modo? La vida subjetiva, la vida, no la vida privada, quiero decir, ¿cómo es la vida de las representaciones de su trabajo, de su relación con la sociedad y con las otras instituciones de seguridad, de las expectativas y las frustraciones? ¿Qué es lo que pasa ahí?
Bueno, es también una vida que se construye como en una familia policial, porque la forma del trabajo, que es esto de 24 por 48, o sea que están 48 horas, descansan 24 horas, lo que hacen es también que tus relaciones, siempre uno tiene muchas relaciones en el trabajo porque pasa muchas horas ahí, pero este es un trabajo particular donde estás mucho tiempo dentro del trabajo, entonces también se empieza a hablar o a entender la institución también como una familia, ¿no? Y se empiezan a hacer cosas recreativas con los miembros de la institución, y esto arma cierta corporación en las instituciones
vínculos
policiales.
Vínculos muy estrechos.
Sí.
¿Cómo influyó en este mundo la incorporación de mujeres a la tarea policial y la extensión de la cantidad de mujeres en la fuerza policial?
No fue mi especialidad. Sabrina Calandrón estudió las mujeres en la policía, pero yo no creo que haya sido el cambio. Es una institución, bueno, vertical, machista, como tantas otras, ¿no? Como la universidad, por ejemplo.
Sí, claro.
Pero yo no creo que más mujeres hagan mejor algunas cosas.
Porque en un momento se pensó
que agregar mujeres...
La feminización, claro, de la policía.
Claro, podía suavizar algunas prácticas. Y si ustedes vieron la represión después de la marcha de Santiago Maldonado... Las mujeres no tenían nada que envidiarle en las prácticas a los hombres. Digo, me parece que es una cuestión más estructural que hay que desandar ahí sobre la institución.
Que algo de género.
Que algo de género y que las mujeres puedan cambiar. En un principio sí hubo bastante reacción, tipo que no podían hacer los mismos trabajos, pero creo que ahora están bastante acostumbrados a que haya mujeres y hacen desenvuelven bien las tareas de ser policía.
Uh-huh. Mientras hablabas, me acordaba... Siempre vos empezaste comentando la cuestión de la militancia y cómo veías a ese otro. Yo siempre recuerdo un poema de Pier Paolo Pasolini que se llama El Pichi a los Jóvenes, el Partido Comunista Italiano a los Jóvenes, que él escribe en el año, creo que 69, mientras en Italia se producía lo que llamó el Otoño Caliente, que era como lo mismo que el Mayo francés, pero en Italia. Y él defiende a la policía frente a los estudiantes que protestaban, de un provocador como era siempre. Y él dice, y yo estaba del lado de los policías porque los policías eran los pobres y ustedes eran los pequeños burgueses y los ricos. ¿Qué te pasó a vos? Y en general, cuando nosotros tendemos a mirar la policía, no solemos tener muy en cuenta el carácter de clase. La pensamos como si fuera esa socialización de los malos y los buenos, como decías antes, pero quienes están preocupados por una sociedad un poco más progresista, más igualitaria, deberían pensar también en ese sujeto que viene de algún lugar que no es exactamente el que creemos que viene a garantizar el orden, pero que viene... ¿Qué le pasa al policía con el pobre? Con el que muchas veces debe compartir hasta espacios urbanos cercanos, compartidos, no debe vivir a muchas cuadras. ¿Qué le pasa? ¿Cómo se relaciona? Con el pobre no delincuente, digo, con el pobre que no es delincuente, no con el delincuente.
Sí, también es como, si mujer no te hace feminista o no te hace tener en cuenta las condiciones de género, ser pobre tampoco te hace ni revolucionario,
no, claro,
ni querer
no
cambiar
es esencialista.
Las condiciones, claro, sociales. No creo que los policías tengan prejuicio de clase... Porque discriminen por el acceso económico, pero sí me parece que también cuanto más cerca que tenés del que te tenés que diferenciar, más marcas la diferencia, eso, no más la eliminás. Entonces, si el policía sí está en ese barrio, pero también pertenece a una institución que te da cierto prestigio, uno puede ser no un prestigio de ascendencia moral, pero sí un prestigio por la autoridad, y esa autoridad te diferencia. Y cuanto más cerca estás del otro, más te querés diferenciar. ¿no? Más querés mostrar que sos un poquito más, que no sos igual a ese.
Vos trabajaste, trabajás, de hecho, vinculada con los programas educativos para los policías, etcétera. Nosotros estamos viendo, todos lo hemos visto, pero ahora a partir de la desaparición de Maldonado se ha discutido mucho, se empieza a discutir, no sé, se empieza a discutir la necesidad de una revisión del funcionamiento de las fuerzas policiales para democratizarlas, para ponerlas al servicio de la sociedad, para subordinarlas a la política, para que eventualmente la represión no signifique daño a las personas, que sea posible desalojar una ruta sin que en el camino haya heridos, muertos o lo que fuere. ¿Qué es lo que está pasando desde adentro de la policía con estos problemas? Digo, ¿hay una idea de vínculo con una sociedad más democrática? ¿Es posible que una fuerza tan vertical, jerárquica, digo, hay muchas policías que aceptan sindicalización, por ejemplo, que aceptan prácticas más democráticas y más reflexivas adentro de sí mismas, cómo una fuerza que no lo es puede ser democrática en relación a la sociedad para la que trabaja?
No, yo creo que ese es un problema, y un problema también si uno sostiene que es el poder político y no la policía la que tiene que decidir las cuestiones policiables, digamos, cuestiones sobre la seguridad, que un sindicato permitiría a ese poder político poder vincularse con lo que pasa en la base de las policías, no solo en las cúpulas, ¿no? Y que los policías podrían ejercer derechos ciudadanos y luego, claro, respetarlos también.
Claro, digo, en muchos países la policía se sindicaliza y es normal, de pronto el ejército no, pero la policía...
Los policías quieren sindicalizarse, lo que pasa que no es... Primero que no junta votos, me parece que nadie hace esa propuesta. Bueno, ahora tuvieron judicialmente un impedimento de sindicalizarse y legalmente no lo pueden hacer, las leyes no se cambiaron, las leyes son todas del proceso, digamos... Entonces, no hay una reforma...
¿Qué leyes regulan la posibilidad de sindicalización de la policía?
La Carta Orgánica de la Policía.
¿Y esa es del proceso y no se cambió?
No se cambió, no.
Es decir, que cuando decimos que las fuerzas de seguridad no sufrieron un proceso de democratización, estamos siendo muy literales.
Sí, tal vez injusto con algunos procesos, hubo algunos cambios, si querés, en los planes de estudio.
Bueno, sí, pero si la Carta Orgánica de la que rige la Policía Federal es del proceso de la dictadura, digo, claramente no hubo ninguna intención de democratizar.
Sin embargo, la ley de seguridad que rige a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que es nueva, no es del proceso, es una carta democrática que acaba de entrar en funcionamiento, y sin embargo vimos que el funcionamiento en la marcha no fue el que uno pretende para una policía democrática, ¿no? Con infiltrados, transgrediendo todo el tiempo la ley, esa misma ley que los habilita a hacer. Por eso no sé si es una cuestión, y estos policías son policías federales que vienen de esa reforma del plan de estudio. O sea que vemos que plan de estudio y ley están ahí transformados y no está transformado el accionar. Me parece que... Y ahí sí hay gobierno político, ¿no? Me parece que hay decisiones políticas sobre a quién mostrar como enemigos, sobre en qué espacios reprimir, ¿no? Y es un gobierno que viene acompañando con funcionarios las intervenciones policiales. Si querés, en el Borda o... en la marcha de Santiago Maldonado, donde había un funcionario.
Pero eso
del
yo no
ministerio.
Sé si ha cambiado radicalmente. Quiero decir, el proyecto X de gendarmería, que convertía la gendarmería en...
No, no creo que haya un corte, no por eso te digo. Lo que pasa
en la Panamericana, el policía tirándose sobre el coche en la Panamericana para. Quiero decir, ahí hay una continuidad muy grande desde hace muchos, muchos años. ¿Qué pasa desde adentro las fuerzas policiales? Hay una. Quiero decir. Por supuesto que no hay una responsabilidad puesta en un solo lado, sino en muchos lados, en un proceso muy complejo. Yo tengo la impresión, sin ser un experto, que todos los gobiernos creen que van a poder utilizar las fuerzas de seguridad policiales y de inteligencia a su servicio, hasta que cuando se dan cuenta que no pueden, ya es tarde para iniciar un proceso de transformación. Pero lo cierto es que ningún gobierno ha intentado hacer un proceso de transformación real, poderoso, importante de la idea de las fuerzas de seguridad y policiales en Argentina.
Sí, son como intentos cortos, digamos.
Y Ardanian lo intentó la Policía de Buenos Aires, seguramente fue la reforma más...
Y la Policía Federal, que no había sido intervenida de ninguna manera nunca, con el gobierno Garré tuvo algunos cambios en los planes de estudio, en algunas cuestiones más, dedicarse a la trata de personas, tal vez Gendarmería también tuvo ahí una intervención, que bueno, lo que pasa es que eso, me parece que los gobiernos las usan, lo que pasa es que a uno no le gusta cómo las usan. Pero yo no creo que haya tanta separación entre el poder político, pero no estoy hablando ni de cambio de décadas ni de épocas, uh-huh. sino que no creo que haya tanta escisión entre una cosa y la otra. Lo que pasa es que hay divisiones de aguas sociales donde el gobierno decide actuar sobre algunos. Y se actúa sobre eso.
¿Y existen policías que dentro de la fuerza estén pensando la fuerza? Digo, porque entendemos que la política tiene que pensar cómo actúan las fuerzas de seguridad, pero hay grupos, digo, no están sindicalizados. Ahora, hay policías que estén planteando, no sé, grupos que estén planteando, bueno, podríamos funcionar de esta manera, ser policías más democráticos de otra, digo, o eso no existe, o hay también una idea de subordinación a una decisión política.
Me parece que es más corporativas las defensas, hay intentos siempre de sindicatos o de pedir algunas cosas o de organizarse para eso. No sé si en funcionamiento de la fuerza, pero por esto que te decía, es tan sólido y históricamente construido ese otro, que ellos sí, para ser mejor, tienen muchísimas ideas para ejercer mejor su oficio, digamos, pero está vinculado también a estos que son mostrados como otros.
Y la sociedad... ¿Qué está diciendo sobre todo eso? Porque la sociedad tampoco es homogénea. Quiero decir, hay una parte de la sociedad que estimula que celebra que la policía tenga a ese otro. Hace algunas semanas tuvimos un programa con un historiador francés que trabajó la creación del concepto de bajos fondos en la sociedad francesa y que mostraba cómo aparece este concepto que agrupa a la prostituta, el loco y el delincuente en una categoría que es una categoría sobre la cual se ejerce una serie de dispositivos institucionales vinculados con la policía, el hospicio, etcétera. Entonces digo, sí, sin duda hay una parte de la sociedad que celebra que haya un otro que sea todo eso que debe ser perseguido o lo que fuere. Pero no toda la ciudad es homogénea, y sin embargo, una ciudad que es una ciudad tensa como la Argentina, que exige, que tiene demandas, que no tiene una presión sistemática para que las fuerzas policiales se reorienten de otro modo, ¿no?
Sí, yo creo que se disputa también esos valores. Lo que pasa que algunos ocupan el lugar hegemónico, los medios son bastante responsables también de cómo se concentran algunas cuestiones y también a las soluciones, ¿no? Si vos escuchás las campañas políticas, sin colores, todos los colores, sí. La apuesta a policializar todos los problemas es una apuesta de todos. Todos están ofreciendo más seguridad, más policía, más tecnología, botones antipánico, cámaras. Y no sé por qué es lo que la gente pide, o hay una incertidumbre general que no se sabe cómo llenar y se llena con más policías, con más cámaras de seguridad. Pero según un intendente decía, no, porque se pelean los chicos en la puerta de las escuelas. Se pelean los chicos en la puerta de las escuelas, ¿por qué no decimos ponemos más psicopedagogos? ¿No? Hablamos con los docentes para ver cómo se labura este problema. No, más policías, ¿no? Ah, no, yo estoy tranquila, ahora en la puerta de la... colegio de mi hijo, ahora hay más policías, entonces eso arregla ciertas situaciones. Yo no creo que policializando todas nuestras situaciones...
No, sin duda, es evidente.
Entonces me parece eso. Y la cristalización, sí, después de la inseguridad de una manera específica, ¿no?, vinculada al pequeño delito. Además, me parece que fue una construcción que se agudizó socialmente, que los medios influyen bastante en esa construcción, ¿no? La inseguridad, que no es la inseguridad de se muere alguien en su trabajo, o la inseguridad de no llegó a fin de mes, o otras inseguridades, sino que la inseguridad está vinculada al delito, y no, la inseguridad no está vinculada ni a la corrupción, ni a los Panama Papers, la inseguridad está vinculada al pequeño delito, y ese pequeño delito está vinculado a una clase social, y es ahí donde se apuntan los misiles sociales, digamos, a esa forma de construir la inseguridad. La policía después actúa sobre esos que nosotros construimos. Y yo creo que, bueno, hacer un programa para reconstruir eso está bueno, pero también creo que lo que más escucha son medios formateando, ¿no? Había un informe que decía que los jóvenes solo aparecen en los medios en situación de delincuencia o ilegalidad, ¿no? Es una forma de la construcción de los jóvenes también por parte de los medios de comunicación y de cerrar un significante para eso.
Mariana, yo quería hacerte una pregunta porque lo dijiste un poco antes y es bien específica. El arma, la relación del policía con el arma. Digo, un médico tiene un bisturí y sabe que lo va a usar, va a necesitar usarlo en algún momento. Un policía puede no tener que usar un arma en ningún momento de su carrera. Por ahí no tiene que usar la pistola. ¿Cuál es? Y sin embargo vemos muchos casos de gatillo fácil, de utilización de arma. ¿Cuál es la relación del policía con ese instrumento, que es un instrumento que da muerte, no que, que sirve para dar vida? ¿Cómo se relacionan ellos con eso?
Y una discusión que siempre se tiene es, los policías tienen el estado policial, ¿no? Esto suma a esta corporación. Sí. Esto es, están obligados a actuar. Hasta hace poco tiempo están obligados a portar el arma. Ahora es una decisión personal. ¿Vos podés o no llevar el arma?
Fuera del horario de trabajo.
Fuera del horario de trabajo. Y los policías piensan que actuar es usar el arma.
Claro, no,
entonces, ese es un trabajo interesante también, cuando uno piensa, bueno, hay muchas formas de intervenir ante un conflicto, también es una tensión adentro de la fuerza, pero generalmente piensan que se resuelven los conflictos con la intervención del arma.
Pero
y muchas veces los vecinos, los sensibles, dicen, ah, bueno, pero no usó el arma, entonces no actuó. O sea, no, también es actuar, para nosotros muchas veces también es que un policía utilice el arma, o corra desaforadamente a alguien que se robó un celular. Hay muchos casos de accidente de policía atropellado por autos por correr a alguien que robó un celular. Entonces ahí también es no poder sopesar entre el costo que tiene eso y el celular. Uh-huh.
Todo el mundo, el de mirar a la policía por dentro, la mirar a la policía en sus relaciones corporativas, en sus relaciones con la sociedad, en sus relaciones con el poder político, en las relaciones de las que no hablamos, entre las distintas policías, que uh-huh. La mirada desde afuera sugiere que siempre son un poco tensas, no muy colaborativas, no muy claras. Seguramente tampoco es justo hablar de la policía y las policías, no solo por las diferentes adscripciones distritales, sino por tradiciones, por prácticas, por lógicas, por no sé si la policía de la provincia es igual que la federal, si quiero decir cada una viene con su
historia, densa,
con su carga, identidad. Su densa carga de uh-huh. historias y de pero bueno, esto es una mirada que no es la habitual, no es la forma habitual de aproximarnos a ver el mundo de la policía. No sé, Mariano, si te quedó algo en el...
No,
en el
la verdad...
Tenemos
30 segundos. No, la verdad que me había quedado pensando mucho en esta cuestión de la utilización del arma, porque pensaba justamente en el médico. Digo, el médico, es como si el médico, frente al menor problema, tuviese que usase el bisturí, digo... Pensar la relación del policía con el arma me parecía que era fundamental.
Bueno, Herbert Marcuse decía que la cirugía es una de las pocas actividades humanas en las cuales el sadismo encuentra tiene una función positiva. No sé qué pensaba Marcuse de la policía, pero quizás
bueno,
podríamos investigarlo.
Yo creo que Marcuse, medio profeta de 68, no pensaba muy bien de la policía.
No lo creo. Hemos compartido esta conversación con Mariana Galvani, doctora en Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires, experta en el mundo de la policía. Mariana, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en El Zorro y el Erizo.
Recordemos que aquellos que quieren saber más pueden buscar su libro también.
Claro que sí. ¿Cómo se construye un policía? Editado el año pasado por Siglo XXI. Mariano Schuster, muy buenas noches. Muchas gracias.
Muy buenas noches, Ale.
Lucía Rodríguez.
Bueno, muchas gracias.
Muy buenas noches.
Un placer, como siempre, y gracias a Mariana por venir.
Gracias a Rodrigo Lamar de la Conexión de Aire, Adrián Viña y Carla Castelo en la producción y esta noche a Jessica Duarte en los controles técnicos. Gracias a ustedes por acompañarnos. Nos encontramos mañana en El Zorro y el Erizo. Buenas noches.